Expediente X. Sucesos paranormales. El gobierno niega todo conocimiento. La verdad está ahí fuera.
Bienvenidos al podcast de La Verdad Está Ahí Fuera sobre la serie de Expediente X. Este es el programa 146 y hoy vamos a hablar del episodio 18 de la sexta temporada. Primero les voy a presentar a nuestros agentes. Al norte está Aida Guapa, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, pues bienvenidos a un nuevo podcast de Monstruo de la Semana, pero de un monstruo muy real, porque este capítulo tiene telita, pero telita. Mucho
el,
para comentar.
El monstruo no está nada feo, ¿eh?
No.
Te digo yo. Al sur está John Nieve, ¿qué tal?
Hola, buenos días, buenas noches. Pues muy bien, la verdad es que es un recording is on. Vemos que está centrada en Scully, cosa que no es muy habitual. Siempre está Mulder por ahí por medio. Y está interesante el capítulo, ¿verdad? Me ha gustado.
Muy bien. Al parecer en el centro está Paula, ¿qué tal?
Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, yo aparte de comentar el episodio, de lo que me ha parecido que ha sido una pasada, muy contenta de que estemos los cuatro ya por fin juntitos, que me gusta más comentarlo así cuando estamos todos juntos, así que estupendo. Y el episodio, pues ha pegado un petardazo este capítulo que dices, Dios mío, ¿por dónde? ¿Por dónde me ha venido? No me he dado ni cuenta. O sea, a mí me ha gustado de arriba abajo el episodio. El monstruo, a ver, no es feo, pero de un poquito de yuyu con los ojos saltones otra vez, que es que a los de Expediente X les gustan mucho los humanos con ojos saltones, no sé por qué, pero bueno.
O no humanos con ojos saltones.
O no humanos, exacto.
Bueno, nada, pues yo soy Karel, que nunca me presento, y a mí, no sé, la primera vez que vi el episodio dije, pero la segunda vez que lo vi dije, Sí, creo que me gustará más mientras lo comenta. Y bueno, antes de empezar, los métodos de contacto.
Ah, ya voy. Pues una semana más, sabéis que podéis escucharnos en iVoox, en Apple Podcast, en Podimo y en Spotify. Nos podéis seguir en Twitter, que nuestra cuenta es @expedientexpod. Nos podéis escribir comentarios por email al gmail expedientexpodcast@gmail.com y por supuesto os podéis unir a nuestro grupo de Telegram, que es https://t.me/expedientex. Ahí comentamos, pasamos fotitos, ahora que vienen los tiempos navideños, pues vamos a pasar fotitos de decoraciones de árboles con cosas de Expediente X y muy chulas, así que estupendo, os tenéis que unir porque os va a gustar mucho.
Sí.
Muy bien, pues ya sin más dilación, dale.
Le doy Expediente X temporada 6, capítulo 18, nuestro programa número 146 de total, se llama Milagro. Tiene un 7,9 en IMDb, la fecha de emisión fue el 18 de abril de 1999 y una audiencia pequeñita, como siempre, 15,2 millones de espectadores. El director Kim Manners, que no directora, guionista Chris Carter junto con John Shivan y Frank Spodnik. O sea, muy bueno guionista, la verdad. Se escucha el sonido de un corazón latiendo en la escena precrédito y hay un hombre que se muestra sentado en un escritorio mirando una máquina de escribir y una historia. El hombre es el autor de la historia y parece inmerso en el proceso de escribir. Está fumando y pasándose por un apartamento casi sin mueble, muy austero. Mete la mano en su propio pecho y saca su corazón sangrando y latiendo. Que me recordó mucho la escena de Indiana Jones.
Ay, sí. Madre mía, es verdad.
El templo maldito.
Ay, sí. Qué guay.
¿En serio?
No. Sí.
Siempre que se saca un corazón de un pecho, sí. Yo me acuerdo del templo maldito.
Sí, total.
mira, yo me acuerdo de los aztecas y lo que me gustaría hacerle a mis amigos, pero bueno, vale, cada quien, supongo. Anyway, me hizo gracia que el corazón está así completamente ya, el órgano nada más, sin la envoltura ni nada. Sí, no, yo quiero este monito que venga a las necropsias, sería muy útil.
Sí, se saca tal cual.
Bueno, y sigue la intro. Aida, canta.
¿Qué va a parecer la escena esta precrédito?
Yo la tuve que ver dos veces. Porque como el nota tenía trocitos de periódico puestos en la pared, digo, a ver qué pone, pero no pillé nada.
Están las curiosidades.
Sí.
Es que como tú dices, como nota escrita en post-it puesto en la pared.
Sí, notas para novela, que eso lo entiendo. Uh-huh.
Y el tipo ahí se arranca el corazón de su propio pecho y yo me quedé un poco diciendo, pero bueno, si va este tío, si se quita el corazón y sigue vivo, tiene que ser el expediente de aquí de esta semana, este tío.
Yo, pero es que siempre que escucho un latido de fondo me acuerdo del corazón acusador de Edgar Allan Poe.
Eso fue lo que yo pensé, justo.
Es que es una referencia enseguida.
A mí la verdad que, como es lo que ha dicho un poco John, como empiezo a ver el episodio y de repente un tío haciendo lo que sea se saca el corazón, pues digo, guau, Indiana Jones, ya sé que me va a gustar este episodio, así que venga, ya me puedo poner lo que quieran que me va a dar igual, que me va a gustar.
Give me more.
Sí, total, y si aparece por ahí Harrison Ford, pues mejor.
A ver, yo tengo que decir que en un primer momento, cuando este tío se le ve de lejos, digo, uy, el nota parece, si no fuera porque sé que no puede ser por el año, digo, parece Jay Franco. Pero después de cerca digo, ay no, digo, uy, es una mezcla entre James Franco y John Leguizamo.
No lo había pensado, pero sí.
A ver, sí. Yo le voy a buscar al otro porque no sé quién es.
La cosa es que este tío me suena, porque yo creo que es un actor que ha salido en muchos sitios de que me gustan. Es más, tengo un par de ellos en la cabeza, pero como no estoy segura, no los digo hasta que leamos a los actores. Pero sí, este actor es bueno.
Bueno, el tipo este está en el incinerador del edificio, en el sótano, y dentro del incinerador ve un corazón latiendo entre el fuego. Luego va al ascensor y cuando se mete en el ascensor coincide con Scully. La observa detenidamente, así como que de arriba abajo.
Perturbadoramente.
Sí, sí, fijamente. Scully se da cuenta.
Alarma, choque.
Sí, tal cual, ¿eh?
Scully se da cuenta, pero aún no dice nada. Entonces se baja en la cuarta planta. Primero Scully y luego él. Y entonces Scully se da cuenta de que la va siguiendo. Entonces llega hasta la puerta de la famosa puerta de Mulder, el apartamento de Mulder, y toca la puerta. Entonces el hombre se mete en su habitación, que sale en su apartamento, que es el que hay antes.
A mí me encanta aquí, perdona John, a mí me encanta aquí la cara de Scully cuando sale del ascensor. O sea, primero dentro del ascensor, la cara de, este tío me está mirando mucho, chungo. Voy a tener que sacarla. Con esa cara que me está mirando, voy a tener que sacarla. Y dice, bueno, le voy a dar la oportunidad. Voy a salir del ascensor. Como salga en mi misma planta, ya me preparo. Y se queda, va así, despacito, mutiesa ella. Y ya cuando llega al apartamento de Mulder, dice, bueno, venga, le voy a dar otra oportunidad, y llama a Mulder. Y como que en la cara dice, por favor, Mulder, abre ya, por favor, abre ya, porque si no, tengo que matarle. O sea, me gustan mucho las caras aquí de Scully.
Como la vida misma.
Sí, desde luego.
Sí.
Desde luego, sí, tal cual.
Bueno, Scully cuando entra en el apartamento de Mulder, porque Mulder al final le abre... De hecho, se estaba, creo que, lavando los dientes o algo, y pues, tardado, y le dice, perdona, que tarda un poquito en abrirte la puerta. Pues le pregunta a Mulder por su nuevo vecino. Al parecer es un nuevo inquilino y es escritor, se dedica a escribir. Ellos tienen un caso en el que la víctima se le saca el corazón, pero no se ven incisiones ni cortes. Creo que es, no sé si es Mulder o Scully, el que dice que es algo psíquico, como cirugía psíquica.
Sí. Que a mí cuando lo escuché pensé que era una soberana mamada. Claro, sí. Scully piensa lo mismo.
Bueno, pero lo del templo maldito es lo mismo.
No sé yo si Mulder habrá visto Indiana Jones.
Sí.
Probablemente. De ahí lo sacó la idea.
También cuando dijo eso de cirugía psíquica y Scully le dice que es una técnica que alguien que utiliza a tripas de pollo y finge remover los tumores y quitar el cáncer, ese pollo. Eso me recordó mucho el final de una película que se llama Man on the Moon, no sé si la habéis visto.
Sí.
Ay, no.
Que va de la vida de,
la tengo que volver a ver porque
es de Jim Carrey.
Sí, de Andy Kaufman.
Ah,
sí, sí, va sobre la vida, la biografía de Andy Kaufman, un humorista muy famoso en Estados Unidos que murió de cáncer precisamente. Y que
yo quiero volver a verla porque sé que me gustó mucho y me gustó mucho la historia. Y quiero volver a verla para tenerla fresca y verme el documental de Andy y Jim, o Jim y Andy, que está en Netflix, que es sobre cómo Jim Carrey se le fue un pelín
la cabra, sí.
Y se mimetizó demasiado con el personaje.
Sí, se convirtió en Andy Kaufman.
Sí, entonces quiero volver a verme la peli para tenerla fresca y verme el documental.
¿Cómo se llama el método este que cuando te metes tanto en el papel que cuando tienes que hacerte un preso te metes en la cárcel?
El método es Stanislavski, pero llevado al extremo.
Al extremo, sí. Bueno, vemos que el vecino escritor, este famoso que es vecino de Mulder, se pone en el conducto de ventilación para escuchar la conversación que tienen entre Mulder y Scully. Mulder habla de que podría ser el crimen perfecto. Scully cree que deben encontrar el móvil para encontrar al asesino, que cuando encuentren digamos el objetivo de por qué el asesinato, sabrán quién es el que asesina. En la noche el autor está fumando en la cama y tiene un buen cuerpo, hay que decirlo, ¿no?
Es un poco delgado para mi gusto, sí, a mí me gustan más bienitos cada quien, pero pues tiene su six pack.
Eso iba a decir, a mí me parece muy cuchimizado.
Lo invita a un par de barbacoa y ya está.
Espera, Paula, ¿qué palabra usaste? ¿Muy qué?
Escuchimizado.
Escuincle.
Nunca lo había escuchado, me gusta.
Okay. Es como delgaducho, así.
Sí, delgaducho, sí. Está así.
Delgaducho, es maltrecho.
Un flaco para mi gusto, pero bueno.
Sí, sí, sí. Es que donde esté Mulder.
Oh. Es que, ajá.
Bueno, Skinner para ti.
O Skinner.
Ok, continuemos.
Bueno, cuando se levanta, cambia la escena y sitúamos que hay un parque, que hay el típico parque donde van los enamorados en coche para meterse mano. Y hay una pareja que están hablando, y el chico está intentando convencer a la chica de darle amor y que la quiere de verdad. Y la otra dice que no, que solamente quiere lo que quiere, y no sé qué, no sé cuánto. Total, que ella no se ve muy convencida, se pelea y sale del coche hacia el bosque. El novio intenta seguirla, pero de repente se encuentra con un extraño, con un capucho en la cabeza.
Una
sudadera con capucha. Y entonces este tipo lo persigue, lo atrapa y le arranca el corazón con la mano. Entonces vemos que el escritor está en su apartamento escribiendo justamente esa misma escena, la está describiendo en su máquina de escribir.
Y ahora me vaya a perdonar que yo haga aquí un inciso. Ya hemos hablado en otros podcasts de hay que ver las cosas escritas de la perspectiva de un hombre. No, pues perdonadme, ¿eh? Que esta escena de la muchacha en el coche que se escandaliza porque su novio la besa con algo más que un pico. Imaginamos que quiere meter la lengua o algo. Y por eso se le corriendo, por favor, ninguna mujer en el mundo se escandaliza.
Eso
por
mismo
eso.
Pensé yo.
Una
yo
mujer
pensé eso, claro.
Que se va de un coche porque dice que el tío se está propasando es porque ella hay un punto que no quiere cruzar y se va. Pero ese punto no es un puto muerto con lengua. A ver si me entendéis.
O sea, acaso por lo menos que le ponga tío, mano en algo.
Que para que el tío no quede tan mal, ponemos que ella es como demasiado extremista y con nada se va. Sí. Ay, que me está tratando como un violador, por favor. Esto es que está escrito en los 90, pero es que no también. Es real,
no,
por
es
ningún
que,
lado.
No, está muy mal, sí. Yo también dije, pero ¿por eso? Digo, todavía si te mete mano o algo, ¿no? Pero
oh, claro,
a los 16 te
o
creo
se pone brusco proceso. Porque tú quieres ir despacio y él de pronto se pone de brusco, vale, pero es que eso, por favor.
Sí.
Blanqueamiento.
Nada, ay, por favor.
Ya termina.
Pero vamos, que no es solo en esta escena, que luego vemos más adelante.
Sí, bueno,
parece pues, que se mete una fumada el escritor, que es increíble. O sea,
bueno, vale.
En fin.
Sí. Ah, vamos, y por cierto que me gustó mucho la escena, ¿no? Es como super gore, o sea, y así saca el corazón y el corazón está en su mano y está palpitando y lleno de sangre, es muy explícita, sí. O sea, sí, me gustó.
Sí.
Y les digo que los aztecas hacían eso y me parece correcto. Creo que es lo que hay que hacer con los enemigos.
Qué lástima que llegaron los españoles.
El mundo sería mejor así. Man, los pinches españoles puritanos que llegaron a decir, no, no hagan eso, no más.
Teníamos que haber sido más como los romanos y adoptar las buenas costumbres.
Eso mero, exactamente.
Integral. Venga,
Paula, seguimos un poquito más, venga.
Vale. Mulder y Scully están discutiendo el caso por teléfono, tratando de averiguar un móvil. Scully está en la oficina de los expedientes X y ve un sobre bajo la puerta. Dentro hay una medalla que tiene grabado un corazón ardiendo. Escuchamos una voz describiendo a Scully y lo que siente y piensa como si fuera una novela de misterio o crimen. Vemos al autor escribiendo esta novela. A mí me encanta esta escena cuando Scully se pasa el pelo por detrás de la oreja. Es como, ¡ay, qué relax! ¡Dios mío, qué maravilla! Me gusta mucho.
Y todo viendo una medalla. Pero a mí lo que me gustó es lo que dice él al describirla, porque la describe como es, ¿no? O sea, ella es una profesionista, siempre es súper profesional, siempre quiere que la vean como una profesional, ¿no? Y no como un objeto de atracción o algo así, me parece brillante.
Sí, no sé, sí, lo que dice es todo eso, pero ¿cuál es la imagen? La imagen es ella con la cabeza dobladita, vulnerable, súper sexy,
sí,
con esa idealización masculina de la mujer, esperando.
Cosa que Scully jamás ha hecho.
Perdona.
Hay un primer plano de sus labios, me parece, en esta escena.
Sí, es que es eso, es que es súper sugerente.
No me sorprende que John se haya fijado.
John, es que de casualidad, porque estaba mirando la pared, que había un cuadro y justamente miré hacia la televisión que estaba esa escena y me fijé, ya está, simplemente.
Sí, es que yo también me fijé, pero es que es para fijarse. Porque precisamente es eso lo que está potenciando. La está describiendo como alguien profesional, inteligente y tal, pero ¿cuál es la imagen? La imagen no es ella inteligente, profesional. La imagen es ella sensual y vulnerable, o sea, no en una posición fuerte, sino en una posición débil, alicaída.
Me recordó a... No, bueno, es que la actriz actúa en la serie de Fall.
Sí.
Y ella, la que interpreta, ella es una policía, y es una muy buena policía, pero esa policía utiliza ese aspecto sensual para atrapar al asesino.
Exactamente, lo hace conscientemente, lo aprovecha.
Oh, no, sí, claro, por supuesto.
Mulder y Scully están en la oficina analizando la medalla, al parecer se llama Milagro en Hispanoamérica. Scully cree que se lo han enviado a Mulder, un hombre en sus 30s. Mulder no cree que sea el asesino y no está segura de que se lo hayan enviado a él. Mulder intenta mandarla a examinar el cuerpo de la nueva víctima, pero Scully dice que tiene que hacer algo antes. Scully entra a una iglesia donde encuentra al escritor viendo una pintura religiosa. O sea, qué mal rollo, de verdad. Esta escena ya sé que... Vamos, yo soy Scully y digo, hasta luego, no vuelvo a pisar esta iglesia. O sea, qué horror.
¡Eres de homo!
Dios mío. O sea, horrible. El escritor le cuenta que la pintura es Jesús sosteniendo un corazón ardiendo. El cuadro se llama Mi corazón divino, basado en el milagro de Santa Margarita. Jesús... Ay, perdón, decir.
Sigue. Ah, vale. Hay mucho aquí, sigue.
Ah, vale. Jesús le sacó el corazón, lo puso en llamas y luego le devolvió el corazón y cerró la herida con la mano. El escritor le dice que se fijó en Scully. Sabe qué coche lleva, que tiene permiso del gobierno para aparcar, está en buena forma, así que supone que hace ejercicio. También sabe que de la medalla que recibió. Entonces Scully sabe que la medalla fue regalo de este loco perdido. Ella le asegura que no quiere conocerlo más, obviamente, y poco le dice. Él le dice que se siente atraído por ella y que eso nunca sucede, igual que a ella. Aquí suponiendo muchas cosas el tío este, pero bueno.
Pero a ti no, bastante.
Mira.
Sí.
Un tema. Yo, Amabel, yo soy atea, yo no estoy bautizada, yo no he estudiado, no he ido a catequesis, nada de esto. Y este milagro de Santa Margarita, pues yo no lo conocía, pero según lo iba contando el muchacho, digo, ¿qué pasa? Que Jesús a los Zeus bajó, violó a una muchacha con la metáfora de te cojo el corazón, lo prendo en llamas.
Te cojo el corazón.
¿Eh? Exactamente, sí, esta vez literalmente, te cojo el corazón, te lo devuelvo en llamas, ala, violadita, para tu casa. ¿Es esto lo que acaba de contar el muchacho o yo me lo he imaginado?
No, sí, y luego, de hecho, esta imagen a mis papás les gusta muchísimo y entonces tenemos imágenes de ese corazón ardiendo por toda la casa, bueno, en México. Y de hecho, mi mamá me trajo cuando vinieron en verano una imagen de esa, del corazón ardiendo.
Que te violen está bien, muchacho. Qué peligroso.
Le cogió el corazón.
Qué peligroso es esto,
chaval. Bueno, es que todo el rollo, mira, no quiero ahondar mucho en eso porque yo sí soy católica y a mí pues fui, pues bueno, soy católica, ¿no? Como sea, el caso es que pues todo ese asunto de que las monjas se casan con Jesús a mí me resulta muy perturbador.
¡Qué perturbador!
Pero bueno, aquí lo importante es que el monito este claramente ha estado acosando a Scully y está obsesionado con ella. Y conoce, o sea, no solo la observa, sino que la sigue y aparte ha descubierto muchas cosas de ella.
Sí, sí, sí.
Y está realmente obsesionado y no tiene ningún pudor ni límite para decírselo claramente, ¿no? Al menos pasa... en eso está, no sé.
Pues yo lo que pasa es que aquí... Ay, perdona, John Didi.
¿Qué es lo que él dice? Dice, yo generalmente no me enamoro de nadie, nunca. Y justamente me enamoro de ti, cosa que también te pasa a ti, que ella también es una mujer fría que nunca se ha fijado en nadie. Bueno, para que con este hombre no sabe que se fijó cuando ella dijo que era médico y le quitó la ropa al tipo este que tenía tatuaje en el brazo, acuérdate.
Oh, sí, me acuerdo bien.
Pues
ya ves.
Se parece un poco a este tío, físicamente.
Mucho, sí. Yo también pensé en él.
Por eso digo que el tipo se la da de listo y demás, y como dice Karen, hay cosas que acierta, aunque hay otras que no. Pero que sí que está interesado, y entonces eso no es normal en él, entonces por eso se fija tanto en ella.
Pero es su mente, Karen, tu orienta, la que te tergiversa todo.
Efectivamente.
Bueno, es como siempre cuando uno conoce a alguien nuevo, que idealizas como una parte, porque estás, finalmente no le conoces bien, ¿no? Entonces estás idealizando una parte de su personalidad.
Ya. Yeah. Estamos programados para eso, qué pena.
Pero a Scully le gusta, ¿no? O sea,
claro,
no es perturbador, pero creo que le gusta.
Porque cae en eso, en que estamos programadas para que alguien así de creepy, como se interesa por nosotras, uy, vamos a darle una oportunidad porque ha visto algo en nosotras. ¿Sabes? Estamos programadas para caer en esas mierdas. Pero bueno.
Es que yo creo que aquí lo que quieren hacer es como dejar ahí como medio el... Y, o sea, que el espectador intuye un poco el cierto interés que pueda tener Scully en el tío este.
Sí, sí, quiere jugar con él.
Pero interés por eso, porque, uy, es que le gusta un chico. Toda la parrafada así que me acaba de comentar es bastante creepy, pero no sé, pero como que me atrae un poco, ¿no? Por el simple hecho de todo lo que me ha contado. O sea, no me pega a mí en la personalidad de Scully que se deje. O sea, no que se deje, a ver, no, sino
no,
como,
sí,
que
sí,
se
sí,
enrole, como que se enrole en este rollo.
¿Qué se deje llevar?
Porque, por ejemplo, a ver, es que a lo mejor es un ejemplo un poco malo, pero con los pistoleros solitarios, pues ahí también que si hay cachondeo, que si es Scully, que qué guapa, no sé qué, y Scully pasa, ¿sabes? Entonces, es que por esa regla de tres, a los pistoleros les atraigo, pues me voy a enrolar ahí un poquito. En cambio, tiene que venir uno súper, súper rarísimo, eso, súper creepy, para que tengas cierto interés o curiosidad. Yo creo que la cosa es curiosidad.
Creo que es curiosidad.
Exacto. Pero no sé, yo desde luego que no tendría ninguna curiosidad, yo lo siento mucho. A mí me va a la iglesia donde estoy, me dice que si aparco, que tengo buen aparcamiento, que tal, que no sé qué, y le digo hasta luego. Bueno, es que le saco la pistola eso para empezar.
Pero
yo
claro.
Mucho, pero curiosidad ninguna.
Porque ya no, es muy verdad.
Es que yo soy curiosa.
Es peligroso.
Oh, ya.
Hostia. A ver, a mí si me viniera Brad Pitt, pues a lo mejor
es que es lo malo. ¿Y si el violador es guapo? Es que son lo malo, no se puede...
Lo que pasa es que como este vino me parece guapo, a lo mejor me viene Brad Pitt y digo, bueno, pues oye, un poquito, ¿no? Es broma. Tío.
Ay, perdón.
Ay, eso. Okay. A ver, que yo ya he perdido todo el hilo de dónde iba. Scully. Es aquí. Scully llega a la morgue donde Mulder dice que iba a empezar a cortar. Ella le cuenta que la medalla fue un regalo del vecino cuando describió la vida de Scully, acertó en muchas cosas, lo que la perturbó. Ambos deciden averiguar el nombre del vecino. Ya es hora, vamos.
Es que me hizo mucha gracia el chiste de Mulder, así de... ¡Ay, pensé que bromeabas! ¡Llegas tarde! Ya iba a empezar a cortar. Yo este güey, ¿qué vas a ver?
Un poquito la incisión en mí, esa que se aprende CSI en todos lados.
Pero aparte, cuando no la has hecho, cuando lo ves por primera vez, dices... Bueno, ¿y esto qué? Yo no sé si esto es bueno o no, malo, sí. Si tiene que ir ahí o no. ¿Qué? ¿Esto qué?
Es que esto no es como los dibujos, que una cosa es verde, otra amarilla, otra azul, ¿no? Aquí es todo rojo.
No.
Todo rojo.
Sí. Claro, todo rojo. Claro.
Claro. ¿Sigo yo o Aida quiere seguir?
Bueno,
tú,
venga. Sí, sigo yo. Mulder llega a su edificio y abre los buzones de correo y roba una de las cartas de su vecino. Encuentra al escritor en el ascensor y le pregunta cómo se llama, y él le dice: me llamo Philip Paget. Y muestra interés en el caso y asegura que ninguna de sus novelas ha sido exitosa. Y dice: es que soy escritor, ¿he leído algo suyo? No, seguro que no he leído nada, pero esta sí.
Y luego le dice: ¿usted es agente del FBI? Sí. Está en un caso del que haya escuchado. Y Mulder lo mira así de: tal vez.
Paget continúa su libro escribiendo que Scully se sintió halagada por el protagonista. En la novela ella imagina un encuentro erótico con el escritor. Anda ya.
Anda, tiene anda que... Vamos, no te has visto tú en otra.
Una teoría que tengo yo, no sé si a lo mejor la teoría... ¿es acertada o no? ¿O tenéis lo que, o sea, o pensáis como yo? Igual que el tío escribe que un tío va con su novia a morrearse allí a un parque y llega este y le arranca el corazón y se cumple. No puede ser que él, cuando escribe algo, lo que escribe se cumple. Entonces, por eso, cuando pone que Scully se siente atraída por el misterioso amante que le ha mandado un corazón, eso hace que Scully se sienta atraída por el misterioso amante.
Pues sí, eso es lo que yo al final acabé deduciendo, y por eso el capítulo no me da tanta rabia y al final hice las paces con él. Pero yo estaba muy enfadada durante todo el capítulo hasta que al final entendí algo así, que es eso que tú acabas de decir, que ella está influida por ese tipo de poder que tiene él de hacer que las cosas se cumplan.
Pues sí, no lo había pensado.
Sí, me gusta.
Tiene mucho más sentido que sí. Scully se sienta atraída por un tío que no conoce, random, y que encima es tan creepy, y que, yo no sé, que de repente
es que, sí,
caiga a sus brazos.
Exactamente.
Pues sí, sí, tenéis toda la razón.
Ese es el plot de más extraño que la ficción, ¿no? Una película con Will Ferrell, que es justo eso, ¿no? Una autora que escribe y el protagonista es real, y entonces él empieza a escuchar como lo que hace la voz en off de su vida. Sí, básicamente. Pero bueno, está bien. Ya. Lo siento, continúo.
No, está bien. Sí, que es eso. Bueno, pues Scully llega al edificio y pasa frente al apartamento de Paget, mientras este escribe en su novela que ella sentirá un impulso incontenible. Entonces se la ve dudar, pero al final ella toca su puerta.
Sí, como que ella se ve como pensando, no, pasa de la puerta, y luego ve la puerta. No, pasa de la puerta.
No puede, se siente atraída, no puede hacer otra cosa.
Pues sí.
El pretexto es devolverle la medalla y luego le pregunta sobre sus libros. Y él dice que su gran novela será la que esté escribiendo ahora.
Es que nunca, me hizo mucha gracia porque típico que vas a, no sé, ¿no? Vas a la casa de alguien que te gusta y le tocas a la puerta y tienes que tener un pretexto, ¿no? Y entonces así de, ¡ay, mira, me encontré esta sobre! Seguro es tuyo. ¡Toma! ¿No? ¿No les ha pasado?
Sí. Cuenta.
Y entonces ella así de, ¡ay, toma tu medalla, te la devuelvo porque no la quiero, porque no te corresponde! Y el otro, ¡ay, no, bueno, pásate por un café!
Una cosa lleva la otra.
Ya.
Eso es la mente de él, claro. Bueno, ella nota que no tiene casi muebles y siente curiosidad y acepta la taza de café que él le ofrece. Pero es que ella se sienta en su cama porque no tiene otro sitio para sentarse, así que el único sitio que hay es la cama, en la habitación.
Vamos, yo te digo una cosa. Aquí toda la inteligencia de Scully aquí se cae, pero vamos, a pedazos.
Aquí, aquí es donde entra en juego la teoría que ha expuesto John, porque es que si no, no tiene explicación.
Es que no tiene ninguna explicación. O sea, porque es que Escalino es tonta, vamos a ver. Que le da una taza de café que puede tener ahí de todo para dejarla dormida y hacerle de todo, vamos a ver.
Ay, Dios, aunque yo sea... no había pensado en eso, Paula.
Es que vamos, verdad.
Es que, pues sí. con la locura de este tío que tiene, que sabe de todo de ti, es que te puede hacer lo que sea, vamos. No sé, yo a mí en esta parte me puse muy mala.
Bueno, ella le dice, es que estoy muy incómoda. Miedo. Y él así de, bueno, pero vas armada. Y yo, bueno, pues también tiene razón.
Sí, pero vamos.
Hombre, hay una película que, por cierto, yo no la recomiendo porque no me gustó. Pero bueno, que está ahí, que se llama Hard Candy. No sé si la habéis visto.
Ah, sí la he visto. Pues ¿no te gustó? Candy, a mí me encantó esa película.
La tía le dice al tío, nunca te bebas nada que no hayas visto prepararse. No. Porque en la preparación de la bebida pueden echar cualquier cosa. Pero si tú ves que te la están preparando delante tuya y no echan nada raro, te la puedes beber.
Claro.
Y es un peligro, porque si te echan algún tipo de droga o lo que sea, tú no te das cuenta y te hace efecto.
Por cierto, yo sí recomiendo esa película, Hard Candy. Okay.
Yo no.
A mí sí me gustó. No. Pues no. Pero es que yo soy mujer. Y tú eres
yo
padre.
Recomiendo Young Promising Woman. Una joven prometedora.
Esa sí.
Esa sí la recomiendo. Bueno, pues Scully le confiesa que... O sea, no, él le confiesa a Scully que la vio hace tiempo y que se mudó junto a Mulder para verla más. Y que él escribe sobre ella. Porque no había ningún piso libre en el edificio de ella, entonces como ella iba mucho a lo de Mulder, pues allí se pilló el apartamento. ¡Stalker!
¡Qué bonito todo! ¡Mírale! ¡Mi Romeo! ¡Que se muda! ¡Que de verdad! ¡Qué cosa!
A mí lo que me parece interesante es que él le dice todo. O sea, no está tratando de esconderlo, ¿sabes?
O sea, sí,
está...
O sea, él va de frente.
Sí, exacto. Al menos me parece sincero.
Bueno, pues él le ofrece sentarse y le dice que tiene la cama. Listo, el muchacho, ahí está. No tiene más sillas para eso. Entonces la bombilla de la lámpara se funde. Y cambia la bombilla y se vuelve a fundir. Y ellos dos, qué raro, qué sospechoso.
Madre mía.
Ella decide sentarse incómoda, pero él le contesta que si va armada no tiene de qué preocuparse. Y entonces Mulder entra armado al apartamento del vecino, arresta a Padgett porque ha estado escribiendo sobre el caso que ellos llevan. Y Scully, no, Mulder, ¿qué haces? Y no, si solo me ha dado un café. Y él, por favor, Scully,
él sí está que flipa. Él sí le dice, ¿pero qué estás haciendo?
Le ha faltado decir, Scully, no te reconozco.
Total,
Scully,
total.
Pero si voy armada.
Con la tacita de café en la mano, ¿sabes?
Si voy armada.
Ay, madre mía.
No, si la cara de Mulder es graciosísima. Así de, ¿qué haces?
Sí. Ay, venga, Karen, sigue tú un rato.
Bueno, pues ya, están en la cárcel o algo así, y Padgett asegura que él solo escribe sobre los casos, que él no los comete, que se dedica a eso, a ver a la gente, imaginar lo que harían, y entonces ha imaginado cómo sucederían y que los ha escrito, pero nada más. Para esto hablan, ¿no? Pero bueno. Y luego Mulder, pues cree que tiene un cómplice que se llama Ken Nacimiento, que supuestamente era un cirujano psíquico. Entonces llega un momento en que Mulder ya se impacienta, ¿no? Y entonces se acerca así al Padger este, y Scully nada más como que le agarra del bracico. Así, súper, o sea, es como muy sutil, pero bueno, ¿no? Ahí se ve como el apretón. Le coge el brazo. Y bueno, Scully no cree que Padgett sea el asesino y genuinamente cree que tiene un ojo clínico para el comportamiento humano. Y entonces Mulder dice que no es posible, que no se puede hacer ese, o sea, que no se puede predecir el comportamiento humano, y entonces ella le dice, no, si tú eres psicólogo, a eso te dedicas, y Mulder dice que no, que primero este güey escribe sobre los crímenes y luego los realiza o tiene alguien un cómplice que lo realiza. Y luego le dice a Scully, hay un capítulo erótico entre tú y el autor. Dice, entonces él está escribiendo y luego haciendo. ¿Ha sucedido? Y ay, es que me gusta la cara de ella, porque la cara de ella es de... aún
pero,
no.
Pero ¿por qué? ¿Por qué Scully tiene que estar dando explicaciones? ¿Por qué Mulder tiene que estar pidiendo explicaciones? ¿Por qué?
Ay, pues porque...
No era necesario. Es a los 90, ya lo sé, pero ¿por qué? No.
Pues porque está quiere mal. Saber, supongo, ¿no?
Niños, ya, ya, niñas, ya, pero... esto está mal. En los 90 se hacía la vista gorda, pero está mal.
Pero, ¿no puedes preguntar a Iva?
Sí, sí, pero vamos a ver, es que está mostrando ese protectorado, no sé, eso...
Pero ellos dos tienen algo, ¿no? Claramente.
Sí, pero vamos a ver. Que...
a ver, yo...
tiene que intentar ver que ella, pues, tiene que ser la... que haga sus propias decisiones, aunque él la ayude.
Sí, a ver, yo quiero pensar que esta pregunta de Mulder aquí no viene por el... ay, joder, si es que nosotros estamos con el tonteíto este de pa'lante, para atrás, que no avanza nada y ahora tú me lo vas a fastidiar liándote con este. Yo quiero pensar que no va por ahí, sino que... Scully, ¿tú has visto este perturbado? ¿Qué haces acostándote con él, por favor? O sea, hombre, que te vas
evidentemente, a sacar las tumbas en cualquier
momento. Yo quiero pensar que va más por ahí y no ese de, ay, Scully es mía, tal, no voy a dejar que se acoste con nadie.
Sí, yo también creo que va por ese
lado. Quiero
que
pensar
está... eso. Sí, 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 que está tratando de decirle, güey, no mames.
Aunque... es que más que nada me estoy acordando del capítulo este del que habéis hablado antes del hombre con el tatuaje, que si le posee el tatuaje y tal. Mulder ahí como que se al final del episodio como que se burla un poco de Scully por has visto la que has liado, te vas un día de vacaciones, sí, no sé qué, y la lías parda. Entonces por ahí puedo pensar como tú, Aida, que tenga Mulder, haya vuelto a hacer ese tipo de comentario así como posesivo. Pero yo en esta ocasión, fíjate que no me ha dado la sensación de que fuera por ahí, sino más de cuidado, Scully, que es que este se le ve a la legua que está zumbado, ¿sabes? Creo, quiero pensar, vamos.
Pues sí, yo también, espero. Bueno, Patrick sigue en la cárcel y Scully está por ahí también, ¿no? Y entonces escribe algo más y se lo mandan a Scully. Y mientras Scully lee lo que escribió, vemos al desconocido o asesino, ¿no? Al desconocido asesino, arrancándole el corazón a la chica del auto, que estaba en el cementerio, por cierto. Y ya están en el cementerio, es de día, y Mulder descubre el cuerpo de la chica dentro de un camión. Mulder está convencido de que Padgett incita al asesino de algún modo, que se comunica con él de algún modo, y Scully dice que no hay pruebas suficientes. Entonces Mulder libera a Padgett y antes de irse le dice que escribió que Scully se enamoraba. Ah, sí, el Padgett se levanta, le dicen ya es libre de irte y escribir tu libro. Y entonces se levanta y dice, ah, ya estaba equivocado, creí que Scully... se enamoraba del protagonista, pero en realidad Scully ya está enamorada.
Oh.
Y se va.
Aquí hay un momento de que parece que Mulder y Scully los dos como que se quedan como si estuvieran drogados, como que no se enteran de nada. Y dice, ¿eh? ¿Qué ha dicho? No, eso no va con nosotros. Nada, no vamos a hacer ni caso. El espectador ahí diciendo que lo ha dicho, por favor. Daos cuenta ya de una vez, aunque sean miraos. Y nada, y no les da la gana.
No, eso se hacen pendejos, cariño. Bueno, en el apartamento, Padgett conversa con el asesino de su libro. Y los dos discuten sus motivos y descubren eventualmente que la novela debe terminar con el asesinato de Scully. Y mientras Scully y Mulder están en el apartamento de al lado y lo están vigilando con cámaras. Y en realidad lo que ellos ven es solamente al güey frente a la máquina de escribir, sin escribir. Y entonces en algún momento Padgett agarra su novela y va hacia el sótano para incinerarla, y Mulder le persigue porque cree que va a quemar pruebas. Y mientras Mulder está persiguiendo al Padgett, el asesino de la novela ataca a Scully. Ella le dispara el cargador completo, pero continúa y luego vemos a Mulder escuchar los disparos, correr rápidamente al apartamento y encuentra a Scully tirada en el suelo. Pero de repente ella revive y le abraza.
No. ¡Qué cookie!
Pero y en la ella, última es... ¿Sí? A ella no le pasa nada porque vemos que en cuanto Mulder oye los disparos de Scully y el portejeo encima del sótano y se va, es cuando el vecino empieza a tirar el libro al fuego. Uh-huh. Si no hace ese gesto de tirarlo al fuego, sí que hubiese muerto Scully.
Sí.
Y ya al final vemos a Padgett sin corazón y que ha quemado la novela. Está sin corazón, ¿no? Sí.
Sí.
Y echa el final.
Pues ya directamente digo que esa es mi escena favorita, ¿vale?
¿Qué? ¿El autor muerto?
No, la anterior. Cuando Mulder va a estar en sótano, entonces sube hacia arriba y se encuentra con Scully, que ya está forcejeando con él, supuestamente con el asesino, que parecía invisible porque la bala lo atravesaba. Uh-huh. Y luego, pues, cuando en cuanto despierta o vuelve en sí, se abraza a Scully, a Mulder.
Muy bien. ¿Tu escena favorita, Paula?
La mía es cuando el escritor le dice que Scully ya está enamorada. Que los dos se quedan como... ¿Qué ha dicho? ¿Lo ha dicho? No vamos a hacer ni caso. Es como así. Y el espectador está ahí. Que lo ha dicho, pero os queréis dar cuenta los dos. Más que nada porque yo estaba así. Y era como... Es que es necesario que os deis cuenta ya de una vez. 6 temporadas, por favor. Desde el episodio 1 hay atracción. Lleváis 6 puñeteras temporadas. Hacerme el favor de daros cuenta ya de algo.
Por favor, no se dan cuenta de nada. Esta gente.
Es que no se dan cuenta, nada más se hacen pendejos. Cada quien se hace pendejo como quiera. Tu escena favorita, Ida.
Bueno, pues mi escena favorita es justo antes de la escena que ha dicho John. Ocurre una escena entre el asesino, que no sé si es de mentira, y el escritor, que habla sobre dramaturgia. Y es que me gusta mucho, y esto, en esto soy muy friki, porque claro, aquí lo que falla precisamente es el motivo. Tú dices, tienes un asesino que está matando, pero ¿por qué? ¿Por qué está matando? Y sobre esto hablan precisamente en esta escena. El asesino le dice al escritor, pero ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y el escritor entonces le dice que es él el que tiene... Y entonces me gusta mucho porque es eso, esto es algo muy importante. Chicos, cuando veáis, chicos y chicas, cuando veáis cine, televisión, teatro, cualquier drama, cualquier cosa de ficción, tiene que haber un motivo. Los personajes tienen que hacer algo por alguna cosa. No es porque les ha dado un aire y se van para la izquierda. ¿Entendéis? Las cosas son por un motivo. Y me ha gustado mucho que se hable de esto en el capítulo.
No, hombre, claro, yo entiendo que... De la misma forma que en la vida real las personas actuamos por un motivo y una razón, también se tiene que trasladar al tema de...
Pero a veces a los guionistas, como les conviene, eso se les olvida.
Ya.
Y me gusta mucho que cuando yo en este capítulo me estaba preguntando, ¿pero por qué mierda está pasando todo esto?, precisamente tengan esta conversación.
Uh-huh. ¿Y la tuya, Karen?
La mía creo que es justo cuando el Mulder se impacienta y parece que se va a poner rudo con el Padgett, y entonces Scully lo detiene nada más con un toque de brazo, porque esto habla de todo lo que se conocen, todo lo que saben el uno del otro y todo lo que se están diciendo sin decir ni una sola palabra.
Ay, sí, eso también es muy bonito.
Sí, me gusta mucho eso, ¿no? Eso de solo es como, pues sí, cuando conoces mucho a alguien y que no necesitas hacer mucho para saber lo que está pensando.
Sí, se llama complicidad.
Total. Eso está muy bien.
Bueno, muy yo aquí bien. Os dejo con los actores y con las curiosidades.
Ya vas a huir otra vez, cobarde.
Que estoy haciendo una misión para el...
Kers.
Que no para.
Es que está buscando pruebas para atrapar al Philip este. Sí, se ha liberado, joder.
O sea que vosotros terminéis del capítulo y nos despedimos. Yo me despido hasta la semana que viene. Chaito.
Hasta luego, John.
Muy bien, pues para los datos técnicos, les digo que el director es Kim Manor y el guionista Chris Carter, John Shivan y Fran Spocknik. Y eso y yo, hemos hablado mucho en otras veces.
Quiero decirle a Kim Manners que así no, Kim Manners, así no. Hay planitos que podías haberlos escogido hacer de otra manera, Kim Manners.
¿Qué planitos?
El de Scully ahí tan sensual y alicaída, cuando la están definiendo como fuerte y poderosa, por ejemplo.
Pero se ve guapísima.
Sí, sí, sí. Una cosa no quita la otra, a ver quién me diga.
A ver, como que yo creo que lo que quería hacer el guionista era, bueno, vale, conocemos a la Scully inteligente, racional, que no...
No, era una tal... baja de un salido, no me vayas a
cambiar. Pues también.
Sí, pues sí. ¿Para qué ni qué decir, sí.
Sí, desde luego.
Pues sí. Bueno, el actor se llama John Hawkes y es el que hace Philip Paget. Nació en 1959, tiene 137 créditos en IMDb y casi todos sus créditos son de como extra en series de esos de procedimentales. A películas, todavía sé lo que hicieron el verano pasado, Gangster Americano, y series Too Old to Die Young, The Crow, Stairway to Heaven, Los Practicantes y Deadwood. En estas tenía al menos varios capítulos, pero en todas las demás es como, pues sí, el... Sí, de eso procedimentales. No. Ya. Uh-huh. Y el otro, el violador. Perdón. El monito del coche se llama Angelo Bacco. Es el, al parecer el personaje se llamaba Kevin. No me acuerdo si lo dicen o no, pero bueno. Nació en 1970. Tiene 24 créditos como actor en IMDb. Y igual, casi todos sus créditos son de cositas chiquitas. Uh-huh. Y la serie, lo que me llamó la atención es que en la serie de Expediente X ha estado en 4 episodios. Este, el de F. Masculata, que era la de el insecto ese, ¿no?
Insecto.
Sí, el bicho ese. Talita Kumi, esa no me acuerdo cuál era. Me suena, pero no sé cuál era. Y el de Improbable.
Ay, no me acuerdo ninguno de los dos, qué mal por mi parte.
Tú casi siempre te acuerdas, Aida, me sorprende.
Pero son bichos de la semana, seguro.
¿Pero son anteriores a lo que estamos viendo? ¿O...
Es que
de la Improbable es
Improbable puede ser posterior, sí.
Improbable es el 13 de la novena. Uy, que no voy a mirar nada, que me hago spoiler. Pero
sí, eso es mío. No veo nada.
Talita
Kumi. Talita Kumi, yo creo que sí lo hemos visto porque me suena.
Es en el que vemos al fumador con la madre ahí en la casa de verano.
¡Ay, Dios! ¡Qué horror! ¡Qué trauma me generó ese pinche episodio, eh!
Es que, a Dios. Ver, todo lo que tenga que ver con el fumador es bastante.
Creepy. Sí. Pero bueno.
La madre tiene un ataque y entonces, pues, madre está ahí. Ay, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué?
Sí.
Bueno, Paula, di un par de curiosidades y luego di otro par.
Perfecto. La escena donde Mulder corre hacia el hombre en el cementerio tuvo que grabarse sobre una motocicleta porque David Duchovny corre muy rápido.
No podía
frenar un poquito. En el episodio de Tungusta, David corrió tan deprisa que fue más rápido que los ¿Qué me estás contando?
Y te acuerdas que yo me la pasaba burlando.
Tungusta.
Y me acuerdo perfecto de esa escena porque les dije, ¿por qué intentan correr más rápido que los caballos?
Porque corren más rápido.
Al parecer sí corrió más. Al parecer él sí corre más rápido que los caballos.
¡Qué fuerte!
Muy rápido debes correr si puedes correr más rápido que un caballo.
Sí, ya ves. El nombre Philip Paget es también el de un personaje de Nicholas Lea en un episodio de The Burning Zone titulado The Hall of the Serpent.
O sea que el
Nicholas Lea es el...
Ajá. Sale en The Burning Zone.
Uh-huh. En el episodio The Hall of the Serpent. Supongo que es como la habitación de la serpiente, supongo.
Sí.
Una de las
Aida.
Ah, sí.
Dile eso, perdón. Ay, no, perdón.
No, tranquila. Si es que no, como me has dicho un par y me he liado.
No te preocupes. Ay, si hay más. No, sí, dale la otra. Paula.
Una de las tumbas dice Diana Nicholas Salinger. que son los nombres de los padres de In Part of Five, drama familiar adolescente de los 90.
Oh, ¿ustedes no la vieron? Eran no. De cinco hermanos que se habían quedado huérfanos y entonces el que tenía la custodia era el hermano mayor, que era un desastre. Y entonces era un drama de drama sobre drama. Ah, ¿sabes quién salía? Una de las hermanas era Neve Campbell.
Ay, Neve Campbell.
Ajá, y yo lo sé, o sea, me acuerdo de esto porque yo era súper fan de esa pinche serie, no me preguntes por qué, pero...
Ay, otra es la de Entre Fantasmas, ¿no?
¿Cómo?
La de Entre Fantasmas, ¿cómo se llama esta chica? La de... Ay, ¿cómo se llama?
Jennifer Love Hewitt.
Esa, que sale en Mentes Criminales, luego en otra...
Sí,
Jennifer Love Hewitt y Neve Campbell salían en esa serie.
Ah, fíjate qué guay.
Sí,
pues sabes lo que me pasó a mí cuando vi La Tumba, vi yo de Diana y Nicolás, pues no me di cuenta y solo vi Salinger y dije, uy, el autor del Guardián, el Guardián entre el Centeno, y dijo, claro, ya. Es un escritor, y ahí ya se me fue la olla.
Hablando de libros sobrevalorados, bueno. Lo siento, me
la verdad que sí, dije, yo cuando me lo acabé dije, ya. Pero, ¿ya?
Pero, ¿sabes qué? Eso me pasa mucho con autores americanos. No con todos, pero con muchos que ellos aman y que digo, ¿neta? ¿Por esto?
Mira, me leía Sangre Fría y cuando acabé dije, wow, qué pasada. Pero me leí este justo antes y dije, ¿qué? ¿Perdón? Hola. También me leí El Gran Gatsby y fue como... pues,
ay, El Gran Gatsby, cómo me caga ese pinche
es
libro.
Que lo olvidé en el segundo en que lo leí. Fue una cosa alucinante.
Ay. Es pura gente castrosa haciendo pura babosada y dices, ay, que se mueran todos, por favor, todos que se mueran, me dan igual. Ay, Dios.
Ay, me encanta. Perdón. Que Karel hable de literatura en este capítulo. Lo sabía.
Es que yo no tengo pudor para decir lo que odio. Bueno. Aida, ¿quieres?
Bueno, pues la siguiente curiosidad es que Paget fuma Morley, el mismo tabaco que el fumador.
Para mí que tienen muchos Morley en el set de Expediente X. Y entonces dijeron, güey, él está.
Si fuma rubio, que fuma
tenemos
Morley.
Aquí. Aquí tenemos como 25 cajas de Morley. Dale, que fume ese. Y ya.
Bueno, y la última curiosidad es que las tarjetas pegadas en la pared que tiene el escritor son puntos de la trama del poema de Wasteland de T.S. Eliot. ¿Qué significa eso? ¿Wasteland? ¿La tierra perdida?
The Wasteland, a mí me suena como basurero, pero...
¿Tierra de desechos?
Waste.
Sí, la tierra de los desechos o algo así.
Sí,
pero T.S. Eliot es un poeta. Ah, pues sí, es un poema. Sí, así que nada de la trama ni nada. Era un poema cualquiera. Pero vaya. Tenemos más curiosidades, Aida.
Ah, sí, pues di.
Bueno,
vale.
En varias tomas.
No, sí, ya voy.
Dale.
En varias tomas, la medalla milagro que le da Philip a Scully no tiene nada grabado. Cuando hay un acercamiento, claramente se ve un corazón ardiendo en un lado de la medalla. Pero cuando Scully está girando la medalla en sus dedos, se ve que la medalla, pues, que no tiene nada. Pero, uy.
Vaya.
El arma que usa Scully, que es una pistola Sig Sauer, cuando dispara al atacante se acaba las balas y el cartucho queda vacío. Dispara al gatillo un par de veces más y se escucha el sonido de armado, clic, pero en realidad sin balas, no produciría ningún sonido. Vamos, que estos son fallitos.
Me pareció interesante esa curiosidad.
Sí.
Porque lo hacen para el que lo está viendo, pero pues no hace el clic, clic, clic.
Pero vamos, en este capítulo, la pistola más inútil de este mundo, claro, porque tendría que haberla usado mucho antes. Mucho claro. Antes. Y la usan en el último momento, que contra quien no puede. En fin. Vamos. Yo es que no podría ser del FBI, ¿eh? O sea, es que yo tendría un peligro con las pistolas, porque a mí me viene un tío así y es que no le doy cuartel.
Bueno, de hecho, cuando fui al este de armas, lo primero que me dijeron es que tienes que avisar antes. O sea, de verdad, o sea, fue de lo primero que me dijeron. O sea, es vas, ¿no? Y tienes que decir, estoy armado, voy a usarla si te acercas.
Eso sí.
Y ya, sea, ¿no? O sea, por lo
hay
menos
gente
le avisas.
Que no pone el intermitente para decir que va a la izquierda o a la derecha.
Efectivamente.
Y
efectivamente.
Te pides, y tienes que pedir permiso. Ay, Dios mío.
Bueno, aquí te multan si no pones la intermitente.
No, vamos. Si aquí también, pero no te pillas.
Si te pillas,
vale,
claro.
Madre.
Es que tendría que
yo
estar la policía.
Yo creo que es más fácil que te... Bueno, sí, no sé. Es que aquí todos tienen armas, entonces no te sabría decir. Todos van armados. Yo en este país me cae que no lo hago de pedo, porque todos van armados, entonces es mejor así. Tranquilita.
Desde luego, sí, sí.
Ay, bueno. Ay, por cierto, fui a un Thanksgiving. ¿Quieren que les diga algo de ello?
Ay, sí, venga. Tiriririn, tin, tin, tin. Tiriririn, tin, tin, tin. Tiriririn, tin, tin, tin. Tiriririn, tin, tin.
Muy bien.
Karen en Gringolandia.
Pues fue el Thanksgiving, Día de Gracias, aquí en Gringolandia. El año pasado era COVID, así que no hice nada, ni supe nada, ni vi nada, ¿no? Pero este año pues ya me invitaron a un Thanksgiving. Era bastante grande, o sea, es una familia muy grande y había como varias familias, entonces ellos rentaron como un salón y había varias mesas y todo, pero al inicio pues hacen como un círculo y hacen como un como algo de para dar gracias, ¿no? No es nada formal ni nada, nada más así, ah, ya sabes, ¿no? Bueno, es que en mi familia hacemos lo mismo, pero en Navidad, ¿no? Ya sabes, así, ay, doy gracias. Siempre hay alguien que dice por la familia y alguien más que dice por los hijos y ya sabes, ¿no? Lo de siempre. No sé, por la paz mundial, no, eso no. Y es...
que no es mi América.
Ajá, y luego... Oh, y luego ya básicamente es comida, ¿no? Harta comida. Y entonces de lo que había... Bueno, yo probé de todo, por supuesto, porque soy yo. Y había dos tipos de pavo... y ahumado y de no sé. Y había unas como, es que no sé cómo le llaman ustedes al camote.
No sé qué es.
¿Boniato
qué
lleva? ¿Puede ser?
Se parece al boniato, sí.
¿Catata?
Ah, creo que sí es eso. Pero es como dulcecita.
Boniato.
Y lo hacen como con mermelada y le ponen malvaviscos. Uh-huh. Está muy bueno, la verdad. No les voy a mentir. Y había pay de calabaza. Estaba
de
tarta
de calabaza.
Ay,
qué hambre, rico. Karen, madre mía. Qué hambre.
Ay, yo sé, estuvo delicioso, de verdad. Había como... También había pay de... ¿Nuez? Uh-huh. Era como de nuez con cosas, pero estaba muy bien.
Qué rico.
Y, ah, por supuesto, había como cuatro tipos diferentes de... papa... ¿molida?
No sé.
Puré de papa.
Ah, vale.
Sí, pero lo hacen de diferente y entonces cada familia lo hace diferente. Entonces es como ustedes ya ves que como tienen con la torta de huevo.
Tortilla,
o como sí. Le llamen. La tortilla de huevo ya ves que se pelean porque, ay, no, lleva cebolla o no lleva cebolla o lleva no sé qué. Bueno, pues igual ellos con su puré de papas. Y entonces así de este lleva tocino
piel,
y este
no
lleva cebolla.
Piel.
Este lleva ajo, este y así, ¿no? Había como cinco, de verdad. Luego también tenían como unas salchichas que le ponen salsa barbecue. ¿Qué otros? Bueno, brownies también, obviamente, no podía faltar porque, pues, esta, en esta parte de Estados Unidos tiene que haber algo con peanut butter, crema de maní.
Crema de cacahuete.
Ándale, y hacen como unos... como unos dulcecitos, como... Es que no es pan, es más bien como mantequilloso. Imagínense una barra de mantequilla, pero de puré de como crema de cacahuate, muy dulce. Yo no fui muy fan, pero yo en general no soy muy fan de la crema de maní y ellos la aman. Ay, ¿qué más había? ¡Ah! Y uno, algo que he visto en todas las series... que son los huevos a la diabla.
¿Cómo?
Haz de cuenta que son huevos que coces y se vuelven duros.
Sí.
Y luego los partes a la mitad, sacas la yema y la yema le pones como mayonesa y algo picante y lo vuelves a poner en la clara dura.
Aquí se hace algo parecido, que se saca la yema, los huevos duros, se le llama huevo relleno, y el relleno es la yema mezclada con pimiento picante y atún.
Ah, pues es muy parecido, nada más que sí, con ellos
no
usan
sé si
más
mayonesa,
como una pimienta.
Creo que sí. Yo es que no lo como, pero aquí también creo que lleva.
Sí, mayonesa, pimienta y supongo que algún tipo de salsa para hacerlo un poco más picante. Y eso yo lo había visto en muchísimas series, pero nunca lo había probado.
Yes. ¿Y lo de la salsa de arándanos?
Ah, sí, había salsa de arándano. Ah, ¿sabes qué es lo más raro? Porque ¿qué? Había una salsa de arándano y arándano le llamas al cranberry.
Sí, yo creo que sí.
Porque es que había dos tipos. Haz de cuenta que había dos tipos de salsas rojas. Eran dulces las dos y una era de cranberry y la otra era de, no sé, de algún fruto rojo, pero no sé cuál. Uh-huh. Y lo chistoso, pero son, o sea, no son súper dulces como mermeladas, pero son dulcecillas. Y lo chistoso es que se lo ponen al pavo.
Eso está buenísimo.
Entonces agarras un pedazo de pavo y le pones la salsa esa de cranberry y te lo comes.
¡Qué rico, madre mía!
Yo no fui tan fan, pero me... Pero yo no soy muy fan de la carne con salsas dulces en general. Pero hay gente que le gusta mucho, excepto el barbecue. Soy muy fan del barbecue.
A mí con queso. Con queso y mermelada es mi o sea, mi punto débil. Me encanta.
Interesante. Sí,
o sea, que un queso de cabra sí. O algo así. Sí. Queso que viene como en rulito, que es un rulo. Uy, eso está buenísimo, madre mía.
Tendré que probarlo.
Bueno, chicas, yo me tengo que ir a cenar, ¿eh? Que me habéis dado hambre. Puede ser.
Pues
soy de lo peor.
A ver, nos despedimos la próxima semana ya.
Ok.
Sí,
que la próxima semana tenemos un capítulo que realmente no sé de lo que va. No,
yo
no
tampoco.
Tengo ni puñetera idea. De Unnatural se llama.
Yo no me
Muy
fijo.
Bien. Pues nos vemos la semana que viene, entonces.
Hasta la semana que viene, chicos.
Chao.
Adiós.
We'll be right back.